Siempre es un placer conversar un ratito con Javier Dorta, presidente de la Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Javier Dorta, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Mayer. Buenos días. ¿Qué tal?
Porque siempre aprendemos muchas cuestiones y sobre todo hay que aprender en la batalla contra el cáncer en cuestiones que tienen que ver con la prevención. Que en teoría, Javier Dorta, lo sabemos todo, pero no lo aplicamos.
Efectivamente, en el aspecto de la prevención primaria, que es evitar el desarrollo de la enfermedad, pues nos quedamos en una situación utópica. Divulgamos mucho qué es lo que hay que hacer para que la enfermedad no se presente, no se desarrolle, pero la población no lo capta de una manera real. Sigue fumando, sigue consumiendo alcohol de forma excesiva, se expone a las radiaciones solares, sobre todo en el verano y en nuestra tierra, de una manera implacable, y hace una dieta inadecuada que conduce a un sobrepeso y a una obesidad que ha determinado que no solo la diabetes y las enfermedades cardiovasculares se hayan disparado, sobre todo en nuestra tierra, sino que también esto influye mucho en la aparición del cáncer.
Sobre todo en ese último aspecto, en Canarias somos especialistas, ¿no?, en el sobrepeso.
En el sobrepeso. No hay nada más que darse una vuelta por la calle Castillo para ver la cantidad de personas que le sobran unos kilitos. Esto empezó ya hace 20 años en Estados Unidos, hasta el punto que se acepta que en estos últimos 20 años la población americana tiene aproximadamente entre 8 y 10 kilos más que antes. Pero es que esto ha pasado a Europa. España, como siempre para las cosas malas, está a la cabeza, y dentro de España, desgraciadamente, nuestra tierra, Canarias, ocupa el primer lugar entre las personas con sobrepeso y obesidad.
Bueno, está claro que ahí están esos consejos en los que insistiremos a lo largo de esta conversación, pero el cáncer está ahí, llega, en algunos casos también porque nuestra esperanza de vida ha aumentado. ¿En qué momento estamos de la batalla contra el cáncer?
Yo creo que estamos en la batalla, estamos en el futuro, porque hasta hace 5, 10 años no sabíamos realmente los mecanismos intrínsecos por los que se desarrollaba en nuestro cuerpo un cáncer. Y los tratamientos en definitiva iban dirigidos de una forma empírica a matar una célula maligna, pero que también destruía pues muchas células sanas, que todavía actualmente sigue ocurriendo. Pero ya empezamos a conocer cómo, a partir de unos receptores que hay en la membrana de la célula normal, se transmiten al núcleo, donde está pues la cabina de mando de la célula, una serie de mensajes erróneos que son los que van a determinar que esa célula pues se divida, prolifere de una forma anómala, y de ahí viene el cáncer. Por eso,
eso no lo hemos explicado, pero casi que Javier Dorta lo ha introducido. ¿El cáncer qué es exactamente?
Bueno, pues el cáncer es el crecimiento anómalo de una célula, basta que sea una, no necesariamente tienen que ser 100, que a partir de ese mensaje erróneo que le ha llegado desde un receptor que existe en la membrana celular, que se activa de forma errónea por varias circunstancias y que camina por una serie de senderos que creíamos al principio que eran únicos para cada tipo de tumor, pero que luego vemos cuando ya podemos interrumpir el paso en los senderos que creíamos, observamos que existen muchos bypass, otros senderos secundarios, otras carreteras locales por donde ese mensaje puede llegar al núcleo. Y a partir de ahí existe un descontrol genético que determina que esa célula empiece a proliferar de una manera anárquica, anómala, dividiéndose una en dos, pero de tal manera que llega un momento que de la célula madre a la célula madre no se parece ninguna otra célula que ya se ha dividido varias veces. Claro, aquello en un principio es indetectable hasta que llega el momento en que alcanza aproximadamente un gramo de peso, para quizás entenderlo mejor, y ya a partir de ahí empieza a notarse un bulto que muchas veces se detecta pues con la simple palpación o incluso la inspección, pero que en ocasiones es una prueba de imagen, una radiografía, un escáner, o incluso a nivel de la sangre, desde un punto de vista humoral, pues la determinación de una sustancia que es producida por esa misma proliferación celular, que llamamos ya tumor maligno en este caso.
Hay tipos de cáncer que logramos detectar a tiempo y afortunadamente la medicina puede darle a esa persona algunos años más de vida y en el mejor de los casos pues incluso curarla. Pero hay otros cánceres que son traicioneros. ¿Cuáles son esos cánceres?
Bueno, son aquellos que precisamente hoy día tienen menos tratamientos favorables o tratamientos que llegan a la erradicación de la enfermedad. Bueno, pues hay órganos que son silentes y que desarrollan esta enfermedad y se detectan en fases tardías. Es el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado. Bueno, estos fundamentalmente. Hay otros como el cáncer de estómago, que también provoca una serie de molestias que inicialmente no son patognomónicas de esa enfermedad, sino que pueden corresponder a cualquier patología benigna de ese órgano.
Y nos engaña.
Y nos engaña. Es lo mismo que ocurre con el cáncer de pulmón en un fumador. El fumador cuando tiene tos, pues relaciona que es un pequeño catarro en una persona que ya de por sí tose diariamente relativamente bastante. No le da importancia y nos encontramos que la mayor parte de los casos nos llegan a la clínica en etapas avanzadas. El fracaso de la prevención primaria, que es evitar el desarrollo de la enfermedad, tenemos que sustituirlo por el diagnóstico temprano, o sea, por el diagnóstico precoz, si queremos curar. Pero así.
Y en eso, Javier Dorta, ¿se está haciendo también un esfuerzo?
Se está haciendo un esfuerzo.
En buscar analíticas que puedan determinar que una persona, sin saberlo, esté padeciendo un cáncer.
Sí, por supuesto que sí. La investigación molecular ahora es impresionante. Vamos, institutos modestos como el nuestro tienen una investigación molecular bastante aceptable y siguiendo caminos que pueden conducir a cortar ese sendero que para algunos cánceres ya conocemos. Ese sendero que va, repito, de la membrana celular al núcleo.
Ahí está la clave.
Pero ahí está la clave. Pero, sin embargo, esta prevención primaria sigue siendo utópica, como te decía. No tenemos más remedio que detectar la enfermedad en una etapa precoz si queremos erradicarla. Y en eso estamos, en ese aspecto también hemos mejorado muchísimo. O sea, hay programas de screening, programas de detección de la enfermedad en una población aparentemente sana. Es el programa de detección del cáncer de mama, que muy bien se hace aquí en nuestra región canaria y que abarca una población de mujeres entre los 50 y los 70 años, donde la mamografía periódica pues pone y detecta con relativa seguridad pues el cáncer en esa etapa temprana. Hay que ver cómo hace 40 años, cuando yo empecé a trabajar aquí en la Candelaria, pues la mayoría de los cánceres de mama llegaban en unas etapas extraordinariamente feas. Vaya, no solo un bulto de un tamaño enorme en la mama, sino incluso la afectación de la piel con ulceraciones y tal. Eso afortunadamente hoy no se ve. La curación de esta enfermedad se ha incrementado enormemente de tal forma que la supervivencia de ese cáncer de mama hoy día en nuestra población a los 5 años está el 95% de ellas vivas, contando aquí las que todavía llegan en alguna etapa avanzada y las que se diagnostican solo como microcalcificaciones detectadas en la mamografía.
Y por esa evolución, Javier Dorta, al médico, cada vez le cuesta menos decir la palabra maldita cáncer, porque, como bien decía usted, hace 40 años era horrible decirles a un paciente, ¿no?
Por supuesto. Le cuesta menos al médico decirlo y al paciente aceptarlo. De tal manera.
El paciente siempre se lleva de todas formas la peor parte, ¿no?
Hombre, claro. El paciente, la familia, el diagnóstico, el nombre de la enfermedad, ya todavía sigue provocando cierta inquietud porque se relaciona todavía la palabra cáncer con muerte y sufrimiento. Hombre. No necesariamente. Curamos más del 50% de los cánceres.
¿Y cuánta importancia tiene Javier Dorta, que sé que usted insiste mucho en eso, en la forma del médico de comunicarlo?
Hombre, afortunadamente hoy día hay más información y hay mejor comunicación médico-paciente. Pero es indudable que es una asignatura muy difícil. No todo el mundo sabe comunicar de manera que el paciente entienda en su justo término lo que tiene. Muchas veces incluso se aventuran pronósticos de supervivencia que no se ajustan a la realidad.
¿A cuántos pacientes, por ejemplo, ha terminado abrazando a Javier Dorta después de comunicar esa noticia?
He terminado abrazándolo. Hombre, el abrazo desde el momento en el que yo sospecho que un paciente puede tener un cáncer, tengo parte del sufrimiento en mi alma, eso es indudable. Cuando se confirma el diagnóstico, bueno, por un lado me alegro de haber acertado, pero por otro lado caigo también en un poco de tristeza de lo que le ocurre al paciente, más que nada no por el tiempo de supervivencia que va a tener, que sé que va a ser muy largo, sino por el sacar al paciente de su hábitat habitual, familia, nieto, vida agradable, a viajes, a una situación en la que tiene que comprometer parte de su tiempo libre en visitar hospitales, someterse a biopsias, someterse a pruebas que muchas veces no son deseadas por el paciente y algunos incluso las rechazan por esa claustrofobia que existe, ¿no?
¿Y hay pacientes, Javier Dorta, que no están preparados para recibir esa noticia y a lo mejor sería preferible no contárselo?
Bueno, a un alto porcentaje de pacientes no le comunicamos de una manera clara, por lo menos al principio, qué es lo que tiene, porque sabemos que no vamos con ello a mejorar nada de la evolución de su enfermedad, ni a él le vamos a hacer un favor en lo que se refiere a su capacidad de lucha contra la enfermedad. Yo siempre soy defensor de que la esperanza tiene que prevalecer por encima de todo. Al paciente tenemos que decirle que tenemos medios, pero ajustado a la realidad. Cuando un paciente es sometido a muchas líneas de tratamiento y no hemos conseguido nada, pues no hay más remedio que decirse con toda la crudeza que eso significa, pues que hemos llegado a un momento en que solamente los cuidados generales son sintomáticos, es decir, el tratamiento de los síntomas que la enfermedad que lleva encima, pues es lo único que se puede hacer.
Javier Dorta, ¿cuál es el tipo de cáncer que más nos mata?
Bueno, pues diríamos que en principio seguimos en la lucha contra el cáncer de páncreas, contra el cáncer de hígado, contra algunos tipos de cáncer renal, el cáncer de estómago en sus etapas ya avanzadas, cuando ha afectado regionalmente pues todo lo que es el sistema linfático.
Que son justamente los que denominábamos antes traicioneros, ¿no?
Sí, sí, silencioso. Sí, son aquellos que los diagnosticamos en una etapa un poco avanzada. Bueno, y después hay quien tiene la suerte de que en una gastroscopia por una molestia digestiva que hoy día se hace con relativa frecuencia, en el Japón, donde el cáncer de estómago es el más frecuente, pues se le hace una gastroscopia a todo el mundo que incluso solicita un trabajo. Al contrario que en Occidente.
Por cierto, ¿y por qué allí el cáncer de estómago es el más frecuente? ¿Por algo en concreto?
Ah, claro, en el Japón es el más frecuente el cáncer de estómago, mientras que en Occidente, en nuestro medio, el más frecuente es el cáncer de colon recto. Son los hábitos dietéticos fundamentalmente y otras condiciones. En la India el cáncer de mama en general tiene una incidencia de 30 mujeres por 100.000 habitantes y en Estados Unidos son 120 mujeres por 100.000 habitantes. Una de cada 8 o 9 mujeres va a tener un cáncer. En Canarias son aproximadamente, pues no llega a 50 mujeres por 100.000 habitantes. En nuestro medio, fíjate, por aquello que mencionábamos de la obesidad, en Canarias son 80 mujeres por 100.000 habitantes. Si el total de cánceres en una población como la nuestra vienen a ser 350 por 100.000 habitantes al año, la provincia de Santa Cruz de Tenerife pues tiene necesariamente aproximadamente 3.500 casos de cáncer al año. ¿Y por qué en el extremo oriente, en Asia, la incidencia de la enfermedad es 3 veces menor o 7 veces menor que en Occidente? Bueno, pues la mayoría de las personas son muy delgadas, hacen ejercicio físico bastante.
O trabajan, ¿no?
Sí, o trabajan. Y aquí tenemos una vida muy cómoda. Es decir, los adelantos de esta sociedad occidental nos ha llevado al confort. Y ese confort pues trae consigo una alimentación inadecuada, lo que comentábamos, el índice de obesidad extremo, el ejercicio físico que no se hace de forma regular, de tal manera que yo diría que contando todos estos factores, el tabaco, el alcohol, tal que ya hay campañas, pero hay algo en este ya futuro que nos dice que en Estados Unidos se ha producido una reducción importante del 23% de la incidencia de la mortalidad por cáncer. Fíjate, un 23% de reducción de la mortalidad por cáncer en varones y de un 18% en mujeres en los análisis, en los estudios de registros de tumores del año 2011, que significan un adelanto importante.
¿Y dónde ha estado la clave, Javier?
En el tabaco. O sea, vas a Estados Unidos y ya no ves personas por la calle fumando. Sí ves en las puertas de las grandes empresas todavía alguien que fuma. Pero es que aquí en nuestro medio, por la calle vemos a muchas mujeres que están fumando. Han cogido el testigo que les dejó el varón. Claro. El hombre ya no fuma tanto, pero sigue fumando mucho y la mujer sigue fumando bastante.
Claro. Estamos hablando con Javier Dorta, que es el presidente de la Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Muchas veces pensamos que las soluciones al cáncer pues nos van a llegar de otros países más avanzados, de grandes institutos de investigación, pero el trabajo, y tenemos que reconocer lo que están haciendo nuestros investigadores amparados en el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, está al más alto nivel, Javier.
Yo creo que sí. Yo creo que la lucha en nuestro medio...
¿Nos vendrían bien algunas perritas más, no?
Hombre, eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta sobre todo en el tema de la investigación. O sea, nosotros en el instituto, después de 10 años de progreso, cada vez con más becarios, cada vez con más gente en los laboratorios, o incluso, porque nosotros no solo fomentamos, aglutinamos investigadores, coordinamos y difundimos no solo el trabajo que se hace en el laboratorio, en lo que es la biología molecular, sino que abarcamos un amplio abanico que va desde la epidemiología del cáncer. En este estudio tenemos a don Antonio Cabrera, un estudioso investigador que está sentado en el laboratorio, en su despacho, y procesando y analizando datos continuamente que le llegan, por ejemplo, de programas, de estos datos que yo he dado, de la obesidad, de la diabetes, la relación de todas estas enfermedades que hoy día son comunes, y el cáncer, ¿eh? Hoy día se habla de cáncer y no se puede separar en su origen de lo que es la inflamación. un órgano inflamado a lo largo del tiempo puede terminar en cáncer, y el cáncer siempre lleva componentes de inflamación. Es decir, necesitamos seguir investigando, ya te digo, no solo en el laboratorio lo que es la vida molecular de una célula, sino también en nuestro medio, viendo cómo está la situación de la enfermedad. Es decir, qué enfermedades siguen siendo aquellas en las que tenemos que, con las que tenemos que trabajar mucho más. ¿A dónde tenemos que llevar el mensaje divulgativo? Fíjate que dentro del instituto, en su compromiso de divulgar aspectos de prevención primaria, vamos por los pueblos, pero vamos por los pueblos unos cuantos voluntarios, unos investigadores básicos como Rafael Zárate, yo mismo en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo el grupo del Negrín de radioterapia, con Pedro Lara a la cabeza, pues vamos por los pueblos haciendo y divulgando, pero ni el poder de convocatoria es muy alto, ni vemos que aquello redunde luego en que nos llegan menos pacientes con cáncer procedentes de todos los sitios donde
vamos. Pero seguro que algún efecto tendrá, y conversaciones como las que hemos mantenido hoy también seguro que hacen reflexionar a nuestros oyentes, y ojalá que se tome buena nota para no llegar a esa circunstancia de padecer un cáncer. Javier Dorta, presidente de la Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, gracias por la labor que están haciendo y gracias por su visita a los
estudios. Gracias a ti, no pierdo la esperanza.
Eso es lo más importante.